Comenzamos ya Revista de Filosofía, un tiempo para la reflexión y el debate sobre la filosofía contemporánea que les ofrecemos desde la UNED y a través de Radio 3. Hoy vamos a comentar una interesante tesis doctoral titulada Una comprensión teocéntrica de la realidad, Juan Calvino, de la que es autora Marta García Alonso, que es profesora asociada en la Facultad de Filosofía de la UNED. Y para ello contamos con la propia autora y con Francisco José Martínez y Antonio García Santes Mases, que como ustedes saben son profesores de filosofía en la UNED y coordinadores de este programa. Gracias a los tres por acompañarnos esta mañana de viernes.
Buenos días. Hoy tenemos aquí a Marta García Alonso, que nos va a acompañar a estas horas de la mañana, a estas terribles horas para la filosofía, donde nos ha confinado Radio Nacional, y a pesar de todo, Marta ha madrugado después de haber hecho esta magnífica tesis doctoral que vamos a comentar hoy, Una comprensión teocéntrica de la realidad, dos puntos, Juan Calvino. Es una tesis interesante en la que estuvo entre los miembros del Tribunal Francisco José Martínez, que también está hoy con nosotros. Estuvieron también otros profesores, José María Mardones, que nos acompañó los días anteriores, en los anteriores programas. ¿Quién más estuvo? Estuvo Antonio Valdecantos, estuvo Joaquín Avellán, en fin, varios profesores. Y la primera pregunta, Marta, pues ¿cuál era el objetivo de la tesis? Porque efectivamente parece que, sobre todo en nuestro departamento y en nuestra Facultad de Filosofía y en la tradición, de alguna forma, pues a partir del libro de Aranguren, Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia, se ha tendido a dar una interpretación del protestantismo que insiste sobre todo en el tema de la autonomía de la conciencia moral, de alguna forma una interpretación que conecte el protestantismo y la reforma protestante con el origen de la democracia, con lo que después va a ser la perspectiva de Kant y la Ilustración, con una lectura propia de la tradición vinculada a la propia conciencia. Y sin embargo tú haces una lectura diferente, donde conectando filosofía con historia y con teología quieres mostrar, digamos, la otra cara del protestantismo. ¿Cuál es esa otra cara?
Bueno, yo lo que pretendía en esta tesis era justamente revisar lo que se entendía como los tópicos, sobre todo en España, del protestantismo y de la reforma, por una razón, porque generalmente se atribuye a Lutero y a Calvino cuestiones que son más propias del protestantismo del siglo XIX. Y sobre todo una cosa que me llamaba mucho la atención en esta revisión de la, en esta interpretación de la reforma que se hacía precisamente a través de Aranguren, que es que se daba por supuesto que la reforma se tenía que interpretar exclusivamente en términos teológicos, no históricos, ni políticos y jurídicos. Si bien Aranguren sí que introduce algunos de estos componentes jurídicos. Entonces mi tesis la establecí en tres partes que creí que eran las fundamentales para interpretar o reconstruir una alternativa a esta visión de la reforma. La primera era justamente en torno a qué se entiende o qué entienden los reformadores por moral, si realmente se podía sacar de los primeros reformadores esta idea de autonomía moral que se reivindica kantiana y por kantiana se pretende que tiene un origen protestante. Una segunda parte, que es la institucional, donde se intenta reconstruir las bases jurídicas del protestantismo, de la eclesiología protestante, que yo creo que realmente es la mayor aportación del protestantismo no solamente a la vida moderna, sino a la historia y a la historia del derecho. Y una tercera parte, que es la parte política, donde lo que se pretende, de nuevo, es revisar esa concepción de la reforma vinculada a esa idea de modernidad democrática, de soberanía popular, etcétera. Y lo que intento ahí es dar una visión un poco diferente de esa política reformada como aportación a una modernidad distinta, una modernidad precisamente ligada al absolutismo. Lo que pasa es que, bueno, son temas muy delicados y muy debatidos, pero eso fue el interés fundamental de mi tesis.
Bueno, yendo a lo primero, vamos a ver, la autonomía moral. ¿En qué medida, efectivamente, había toda una lectura que a mí me parece muy importante de plantear que en la medida en que se produce el libre examen, se pierde el poder que tenía el sacerdote, el poder que de alguna forma tenía el sacerdote como administrador de los sacramentos, sobre todo administrador del sacramento de la penitencia, pues ejercía un control muy directo sobre la propia conciencia, ¿no? Y frente a eso, pues la tesis protestante del sacerdocio universal, de diluir la institución eclesiástica como institución visible, pues hombre, sí parece que hay ahí toda una reivindicación de la de qué es uno mismo desde su propia conciencia, eso que se ha planteado tantas veces, que es, digamos, el abismo entre la conciencia y Dios, lo que subraya el protestantismo. Tú, sin embargo, ahí, como veremos en la tesis, lo matizas después viendo la posición de Calvino frente a esta posición de Lutero. Pero antes de entrar en eso, ¿cuál sería esa aportación de la crítica a la institución eclesiástica visible, a la crítica de lo que en aquel momento era Roma, que aporta el protestantismo?
Bueno, es que antes de entrar en esa parte, sí que es verdad que hay una aportación a esa idea de conciencia, pero una aportación eclesiológica que tiene, creo yo, muy poco que ver con la cuestión de la libre, del libre examen. Me explico y si quieres después volvemos a lo que acabas de decir, que es precisamente la crítica jurídica a esa decadencia moral romana, ¿no? Que además tiene mucho que ver. En primer lugar, yo diferenciaría una cosa que para mí me parece que es fundamental. Cuando es cierto que Lutero separa, hay dos tipos de reinos, un reino espiritual y un reino temporal, y en el reino espiritual es el que liga la conciencia y esa conciencia solo está en relación con Dios. Por eso se reivindica la doctrina de la sola fide, solo a través de la fe, fe que obviamente solo se puede conocer a través de la conciencia uno mismo, uno se salva bien. Eso es cierto. Y esa es la vía que el protestantismo reivindica frente al catolicismo, que sí que pretendía interferir en el fuero, el llamado fuero interno, a través de la penitencia y a través precisamente de la mediación sacerdotal y de la confesión auricular. Eso se rompe, es cierto. Ahora bien, lo que se pretende es ligar eso al libre examen. Y yo es donde no veo precisamente ninguna relación, porque no se establece, de hecho, entre los protestantes. El libre examen es una cosa bastante curiosa. El libre examen entre los protestantes originarios, entre los protestantes de Lutero, Calvino, de primera y segunda generación, Bucero, etcétera, se interpretaba o se pretendía que el libre examen lo que era es un acceso a los textos que eran libremente interpretados siempre y cuando fueran de creación humana. Es decir, nunca la Biblia. La Biblia interpreta precisamente al que la lee, porque necesita la fe para leerla, pero sí se puede interpretar libremente toda aquella creación humana, que en principio era la creación conciliar, todo lo que ocurría con, bueno, toda la legislación precisamente papal, etcétera. Eso sí se puede interpretar, y eso iba directamente contra la Iglesia de Roma en aquel momento. Esa era la libre interpretación. ¿Qué ocurrió? Que justamente era una cosa, a mí me pareció muy llamativa cuando lo estudié, que cuando uno lee los protestantes ve que realmente la libre interpretación tiene ese sentido, un sentido muy estricto. Las reglas además de interpretación son muy, muy estrictas, están muy reguladas. Curiosamente, quien da la idea de esa libre interpretación como acceso directo de cada individuo a la Biblia es el cardenal Bellarmino. Es un católico, precisamente el enemigo fundamental de los protestantes, el que maliciosamente, si queremos decirlo, simplemente por mala interpretación, pone en movimiento esa idea de libre examen. Que curiosamente los protestantes, los pobres, estaban completamente horrorizados. O sea, estaban completamente en contra de esto. Esto tiene una evolución completamente distinta, precisamente para llegar del libre examen a la libre interpretación, que lo que normalmente se entiende es la interpretación de Rousseau. Para llegar ahí, tiene que pasar por un montón de evoluciones que precisamente tienen que ver con polémicas muy duras en Francia. Los polemistas como Claude o como Pajon, que realmente lo que intentan es cómo desvinculamos esta idea del magisterio eclesiástico. ¿Cómo desvinculamos realmente esta idea de libre interpretación que pretende Bellarmino atribuirnos, que es completamente subjetiva e individual, pero cómo la oponemos a una idea completamente arcaica que nosotros tampoco queremos mantener, que es un rigor muy estricto de que realmente la interpretación solo puede tener el magisterio con unas reglas muy determinadas y una autoridad, una exclusivamente, porque nos deja a nosotros fuera, apelando a la razón. Curioso. Una apelación a la razón que viene dos siglos o un siglo y medio después de lo que pretendía Calvino y Lutero, que para nada apelaban a la razón. Lo que pretendían justamente era que era la fe y el Espíritu Santo el que permitía que tú pudieras tener acceso a la Biblia, ¿no? Y a partir de ahí es cuando aparece Bale diciendo, bueno, si apelamos a la razón, dejemos en un escepticismo, ya que tenemos tantísimos conflictos. Precisamente, además, se ve obligado a huir a Holanda con estos conflictos sobre la eclesiología.
Pero y ahí el papel del sacerdote, porque claro, de alguna manera, si uno tiene acceso directo, aunque sea por el planteamiento que tú haces, de no tanto porque uno sea capaz, cuanto porque uno al ya tener fe recibe, digamos, ese don, recibe esa lectura, pero ¿cuál sería el papel? Porque en la tesis aparecen en unos momentos la dilución completamente del papel del sacerdote, y en otros, por el contrario, cuando se habla de Calvino al final, pues lo que llamas incluso los lugartenientes de Dios, es decir, ¿cómo es ese paso del sacerdocio universal a los lugartenientes? y qué, cómo está conectado con el tema de la interpretación de los textos.
Bueno, lo que tal y como se llama, no sé si sabéis, la reforma de Calvino no solamente se llama reforma institucional, sino que Calvino se entiende que es una especie de reforma magisterial, precisamente porque recupera esa vía de mediación de los pastores, no una vía de mediación en la salvación, porque eso desaparece. La iglesia precisamente protestante no es una iglesia mediadora ni salvadora, es una iglesia completamente institucional, humana, simplemente creadora de un orden terrenal, pero sí mediadora en la interpretación, y por una razón muy evidente. Estamos en el siglo XVI, no hay prácticamente Biblias, la Biblia es de acceso a muy poca gente, y en segundo lugar, no solamente eso, sino que teológicamente, por lo menos lo que yo conozco, Lutero menos, el propio Calvino, claro, lo que está estableciendo para acceder a esas lecturas son unas reglas muy estrictas, hermenéuticas, o sea, no cualquiera las puede conocer precisamente, no tiene que pasar por una enseñanza de la teología de los textos bíblicos. Nadie conoce el hebreo, ni conoce, por más que además luego se haya traducido al francés, se ha traducido al alemán, esos textos tienen que ser interpretados en un sentido filológico muy muy riguroso. O sea, no todo fiel puede hacer ese tipo de interpretación, con lo cual el pastor vuelve a ser el mediador en esta interpretación. ¿Y por qué es mediador y es importante esta mediación? Porque los protestantes entienden, sobre todo, insisto, en el caso de Calvino, que la sociedad en general es prácticamente como un monasterio medieval. Tiene que regirse por la palabra de Dios. Si se rige por la palabra de Dios, esa palabra tiene que ser interpretada. Y esa palabra, además, va a todas partes de esa sociedad civil, desde cómo se peinan las mujeres, hasta cómo se establece el gobierno, hasta, por supuesto, cómo se organiza la iglesia. De modo que, obviamente, el mediador en esta interpretación termina siendo el especialista. El especialista vuelve a ser el pastor. Pero, insisto, es cierto. Es una función muy parecida a la que encontramos en la Iglesia Católica, pero aunque sea una función parecida, hay que entender también que no es lo mismo, porque la mediación ya no es a la salvación, es a una especie de vía confirmatoria, si uno quiere, de la propia fe, necesidad para organizar la vida social, civil y la vida de uno mismo, las costumbres morales, pero ya no es una cosa muy importante, o sea, ya no hay un sacerdote, precisamente no tiene el sentido sacramental que tenía en el catolicismo, no sé si...
Sí, como vemos, y además esa yo creo es una de las aportaciones importantes de Marta desde el punto de vista epistemológico, metodológico, ¿no? La interpenetración entre la doctrina y la historia, ¿no? A ver, tú haces un análisis de los textos y un análisis de las doctrinas, no digamos de una forma inmanente en sí mismas, o no solo inmanente, o sea, que no solamente se desarrollan por ellas mismas, sino cómo se va estructurando al mismo tiempo con la institucionalización concreta de la religión protestante. No, eso es un elemento importante porque, claro, nosotros en las facultades de filosofía solemos tener una visión muy poco historicista, o sea, o muy deshistorizada de los problemas. O sea, vemos los problemas y tal como si fueran tipos ideales, sin ver que están encarnados en personas, encarnados en movimientos sociales y con relaciones institucionales. Yo creo que uno de los elementos importantes de tu tesis es justamente ese, el haber colocado la reflexión de Calvino, incluso las modificaciones del pensamiento de Calvino, en relación con la institucionalización de la propia Iglesia protestante. Un punto importante que tiene que ver justamente con todo esto, ¿no? Con el papel del sacerdocio, el papel de la institución y cómo eso va modificando la propia teoría, es decir, cómo se interrelaciona la reflexión puramente interna de la propia teología con su incardinación en las iglesias, ¿no? En este caso concreto, en las iglesias protestantes y específicamente en las iglesias calvinistas, ¿no? En Ginebra, y cómo el propio Calvino, su reflexión teológica está muy marcada por su actuación, digamos, política institucional, ¿no? Eso es un punto importante que a veces se abstrae un poco y queda como muy desencarnadas las ideas, ¿no? Es una lucha de ideas sin darse cuenta de que en realidad en última instancia eran una especie de luchas históricas, de luchas institucionales, luchas políticas.
De modelos eclesiológicos alternativos.
Sí, pero realmente existentes y realmente funcionando, ¿no? ¿Qué te parece esto, no? O sea, tú desde el punto de vista...
Y conectado yo diría
con el tema del
paso de la crítica a la iglesia visible.
Sí, justo, es lo que...
A ver, ¿cómo sería
justo, es que justamente lo que dice el profesor Francisco José Martínez es una de las cosas que a mí me interesó, yo creo que la parte fundamental que a mí me interesó de la tesis. Cuando se plantea la crítica a Roma por Lutero, realmente lo que hace es ver como la... como la degradación moral la traduce a una degradación jurídica. Él interpreta que la degradación moral de Roma tiene que ver con que la Iglesia es una institución jurídica y eso hay que eliminarlo. Con lo cual elimina, hace una crítica brutal a los tres poderes que en aquel momento se establecía por el derecho canónico en Roma, que era el poder que Cristo había legado a la Iglesia en cuanto rey, que era la capacidad de regir la Iglesia, el poder que había legado Cristo en cuanto maestro, que era precisamente la cuestión del magisterio, de cómo interpretar los textos, y el poder de sacerdocio, precisamente de mediación. Esto lo elimina. Elimina el poder de mediación precisamente porque elimina el sacerdocio del sacerdocio del orden, con lo cual se vuelven todos los sacerdotes universales, eso quiere decir desaparece el sacramento. Elimina la cuestión del magisterio porque ya no hay un magisterio universal, sino que aparece esa idea de libre interpretación que ya dijimos lo que era, no era un libre examen individual. Y justamente, una de las cosas curiosas de Lutero es que se ventila, por decirlo realmente de un modo, desaparece completamente la potestad de régimen. Eso quiere decir que la Iglesia no tiene ninguna potestad, absolutamente ninguna, para regirse. Eso pasa todo al poder civil. Claro, ¿qué ocurre con Calvino? Que se encuentra con una Iglesia efectivamente invisible.
¿Y qué efectos tiene eso en la
forma? Eso es brutal,
de...
eso es que desaparece la institución, desaparece. Tú transformas una Iglesia visible, que era justamente la Iglesia visible, es una Iglesia institucional, es decir, jurídica, jurídico-política, si le quieres llamar así. Si tú realmente eliminas o criticas de tal manera que destruyes los pilares fundamentales de esa institución, que son los pilares jurídicos, son los que se articula, insisto, el poder de régimen, que es el poder de dar leyes, el poder de juzgar y el poder de ejecutar, precisamente, claro, lo que haces es transformarla en una especie de comunidad de santos invisible, que es lo que pretendía Lutero, ¿no? Aquí con la palabra nos servimos todos. Yo voy, predico y esto es lo que me interesa. Claro, ¿qué ocurre? Que eso no funciona de ninguna manera. Con lo cual, la organización la tiene que tomar las riendas de esa organización el Estado. ¿Y qué ocurre para los protestantes cuando realmente aparece eso? Pues que se transforman en funcionarios públicos, absolutamente gobernados por el poder civil. De hecho, el modelo eclesiológico de Berna, que era el que estaba pegado, y el alemán, el que estaba pegado a Ginebra, cuando aparece Calvino era este. Y cuando Calvino aparece en Ginebra dice, bueno, ¿y con esto qué hago? No pinta absolutamente nada. Intenta establecer otro orden, claro.
Y ahí es donde está tu tesis entonces de que al dar esa fuerza al poder político, más que el origen de la modernidad democrática, está en el absolutismo político.
Está el absolutismo político.
Yeah.
Que es necesario, y además yo creo que era una parte fundamental, pero bueno, que hay que ver dónde están las raíces. Si tú eliminas una de las instituciones, el poder político
sin
realmente
embargo,
se queda...
Si te fijas, por ejemplo, tal como fue interpretado en España, es verdad que siempre estamos en las visiones retrospectivas, años después, es lo contrario. Es decir, en España, al constituirse el Estado, como diría Fernando de los Ríos, como Estado-Iglesia, es decir, al ser el Estado como guardián de la ortodoxia, de la doctrina católica, como campeón de la contrarreforma, justamente plantea la vinculación de la identidad nacional a la religión católica. Y entonces hace tan visible ese poder ya vinculado al poder estatal, imbrica hasta tal punto las dos cosas, que todo lo que tenía la religión, este tipo de apuesta de la reforma por la conciencia, queda completamente subyugado. Por eso ellos continuamente siempre reivindican la conciencia disidente, la conciencia yugulada, la conciencia, porque claro, al aparecer la contrarreforma con esa fusión entre los dos órdenes, lo que da identidad a la nación es la única religión verdadera. Y por tanto no cabe que haya otro tipo de religión dentro del propio territorio, ni los judíos, ni lo que significa...
¿Los protestantes?
Que tampoco los protestantes permiten que haya...
En los primeros siglos, ¿no? Si realmente la batalla francesa fue esa.
A ver.
La identificación es absoluta. Vamos a ver, es que yo creo que hay una parte... No se puede comparar lo que viene después con lo anterior, quiero decir. Por eso la cuestión histórica yo creo que es importante para ver la evolución.
Claro.
Es decir, cuando uno se plantea la disidencia del protestantismo, es que era la Iglesia universal y a un imperio. Es decir, no estaban creados los estados nacionales,
claro,
ni estaba la Iglesia realmente parcelada. La Iglesia era universal. ¿Qué quiere decir? Que cuando aparece la Reforma, lo que realmente aparece en esas instituciones, insisto, después de Calvino, porque Lutero no creía en esa Iglesia institucional, es una absoluta imbricación entre el poder político y el poder religioso, de modo que todo se transforma exactamente igual que lo que ocurrió con la contrarreforma, en un estado identificado con una religión.
Claro.
Un Estado como una religión.
En el caso de Holanda, por ejemplo, yo conozco un poco a través de Spinoza, el intento de los calvinistas continuamente era integrarse justamente como religión única, y no solo de los calvinistas, sino de los calvinistas integristas, gomaristas, frente a los arminianos, a los cuales despreciaban como católicos precisamente por defender el libre albedrío. Entonces, había una lucha por imponer una unión entre el régimen político y el régimen religioso que pusiera coto a las demás religiones, a los católicos, a los judíos y sobre todo a los librepensadores y libertinos que empezaban a reunirse en Holanda. Es decir, que también y los hugonotes en Francia igual. Es decir,
que hay una frase que dice Marta que me parece muy importante para puntualizar. Cuando ha dicho en un momento determinado, antes al hablar de la propuesta de Lutero, dice, desaparece la iglesia visible, pero claro, eso no funciona. Bueno, entonces aquí es donde quizás tendríamos que hacer la matización en el salto de la propia tesis de Lutero a Calvino, porque quiero decir, puede ser que efectivamente esa apuesta por lo que significó la Reforma Protestante en ellos, más que en lo que ocurrió después cuando se veía que aquello no funcionaba, era en lo que era la apuesta previa como crítica al poder de Roma, crítica al poder sacerdotal, como apuesta por una religión más auténtica vinculada a la conciencia. Porque claro, si el modelo es simplemente el de Calvino, entonces pasa lo que dice Curro, es decir, si contrastamos Calvino con el modelo, digamos, tal como se aplica, como se explica en Holanda, con lo que se aplicaba en la España de Felipe II, pues claro, a lo mejor ahí vemos más homología.
Sí,
pero si
claro,
contrastamos lo que es la España de la Contrarreforma con lo que fue la primera apuesta de Lutero, ¿ahí hay grandes diferencias o no?
Pero vamos a ver, es que lo que planteó Lutero lo planteó en teoría. Lo planteó como una alternativa, sí, pero es que toda esa organización que quedaba al margen, que cuando yo dije que no funcionaba, no funciona cara a los propios protestantes, que no podían realmente, no podían mantenerse con esa visión teológico-lesiológica porque desaparecían, se transformaron en funcionarios del Estado, de un modo tan salvaje que realmente la propia Iglesia no tenía ningún poder, nada. El pastor simplemente estaba a las órdenes del magistrado.
Pero
una cosa
que
es importante.
Anterior quedaba vinculada al imperio y que el Estado era el que adquiría el nuevo poder.
El Estado adquiere el nuevo poder con Lutero.
Porque son iglesias nacionales.
Porque son iglesias nacionales. Pero ¿cuál es la cuestión que me parece interesante? El propio Lutero, aún no defendiendo esto en teoría, ¿te cuenta lo que ocurrió con los anabaptistas? No tuvo ningún empacho en apelar a los príncipes para ventilárselos a todos. O sea, no estamos hablando realmente de que la conciencia y que no, de la conciencia nada. La conciencia cuando estaban de acuerdo con ellos. Pero hay frases de Lutero realmente increíbles. Que lo que dice es, bueno, sí, la conciencia estupenda, pero la conciencia la mía interpretando. O sea, no la de cualquiera. De hecho, ¿por qué realmente se forman tantas iglesias distintas? Porque no estaban de acuerdo los propios intérpretes, que eran las cabezas de la iglesia, ni Bucero con Melactón, Calvino por otro lado, Calvino que quiere volver a Francia, en Francia que no lo admiten, Holanda, el follón que se montó entre gomaristas y arminianos, que eran calvinistas todos. O sea, es una cosa llamativa. O sea, que la apelación a esa conciencia... a mí lo que me gustaría saber exactamente cuando se quiere interpretar en términos políticos, que me expliquen realmente dónde está.
A otro programa donde vamos a ver la interpretación política, hay un último punto en estos minutos que nos quedan que quisiera que nos dijeras algo. Vamos, se ha insistido mucho, y Aranguren fue de los que más insistió en ese punto, en que de alguna forma la visión protestante plantea una visión muy caída del ser humano, que exige una visión muy pesimista la salvación que viene, digamos, de fuera, que se trae de fuera, dentro de una visión más católica, más armónica, entre el mal y el bien dentro del ser humano. ¿Tú coincides con esa tesis? ¿Crees que hay una insistencia en el tema del pecado, en el tema de la caída, en la imposibilidad de la salvación por obras propias, en la necesidad de que sea la propia fe la que salve y nunca?
Claro, yo estoy de acuerdo en eso, de acuerdo en eso, pero no por la cuestión, de la conciencia otra vez. Yo creo que lo planteaba, a mí me gustó mucho cuando leí eso en Aranguren, me pareció realmente importantísimo, porque Aranguren además conocía la parte jurídica, yo creo que la clave está ahí. O sea, los méritos tienen mucho que ver en este asunto, porque el hombre puede participar en su propia salvación, puede hacer algo. Claro, dependiendo del autor, dices, puedes hacer un poquito más, menos, pero ahí está toda la parte del derecho natural y de la sociedad natural, etcétera. Eso no cabe en el protestantismo. Te quedas ahí. Dios es el que elige. Y además, encima, te previsa mérita, que es lo que quiere decir. Justamente que da igual lo que hayas hecho. Te condena o te salva.
Nos quede poco. Hay una cosa interesante que es lo del voluntarismo, ¿no? Es decir, lo de que efectivamente elige, pero elige de una manera... Tú cuando recoges aquí la primera parte de la tradición moderna, previa a la propia modernidad, hay siempre ese problema que siempre ha planteado tal perplejidad. Es decir, elige, pero puede elegir de una manera arbitraria. O no sabemos por qué elige.
Pero eso es lo que dicen los protestantes, ¿no? Son cosas, efectivamente, son cuestiones que no se deben ni plantear.
Que no se deben ni plantear. Bueno, pues vamos a despedir aquí a Marta, porque realmente al ser tan pronto por la mañana le hemos dado una intensidad. Ahora le daremos un café para que se reponga, de que nos acompañe a estas horas.
Me sentará bien a estas horas.
Muy bien, bueno, pues nada, te pedimos que nos acompañes otra mañana de viernes para seguir con este debate tan apasionante. Muchas gracias.
Muchas gracias.